Esto es Marketing Audiovisual y yo soy Guillermo Tena. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el último episodio del año de 2019. Vamos a hablar de rodajes internacionales, de cuáles son las problemáticas más importantes a la hora de hacer un rodaje internacional. Lo vamos a ver con mi compañero y amigo Luis de las Heras. Y aparte os quiero contar que vamos a dar un giro para el 2020 al podcast. Como yo sé que a la mayoría de la gente os gustan más las entrevistas que cuando hago yo algunos episodios individuales. También es cierto que, claro, yo intento publicar cada 2 semanas, pero la verdad es que en muchas ocasiones es muy difícil por el tema de mi propia agenda y las agendas de los demás. Entonces este 2020 lo que voy a empezar a hacer son 2 episodios, es decir, cada 2 semanas uno serán entrevistas, a lo mejor hay 2 seguidos entrevistas o tal, y luego lo que voy a hacer va a ser analizar vídeos que ya hemos hecho en los últimos años, que he hecho yo con mis colaboradores, y os voy a dejar el link del vídeo y vamos a analizarlo. Estoy pensando, dándole una vuelta, a ver si también lo subo a YouTube para que podáis escucharlo y verlo a la vez. No me debería llevar mucho más trabajo, voy a probar a ver cómo funciona el tema. Y nada, entonces cada 2 semanas subiremos un nuevo episodio, uno que será entrevista y el siguiente pues que será algún análisis de algún caso de éxito o, bueno, tampoco tiene por qué ser éxito, sino, bueno, para analizar diferentes vídeos corporativos, porque sé que de buena tinta que tengo un poco, bueno, la gente que escucháis el podcast, pues muchos os gusta la comunicación y el marketing y a otros mucho también la parte más audiovisual, un poco más técnica. Así que, bueno, vamos a hacer esta prueba para el año que viene y a ver qué tal funciona, y si veo que no funciona, pues lo haré solo entrevistas y una vez al mes y saltas pascuas. Así que nada, no me enrollo más, vamos a empezar el episodio de hoy con Luis de las Heras hablando de rodajes internacionales y la importancia de la preparación y de tener una buena historia.
Marketing audiovisual, todo lo que necesitas saber del mundo de la comunicación y el marketing corporativo.
Buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal?
Bueno, pues como os he dicho antes, aquí tenemos a Luis. Como tenemos mucho contenido y mucha cosa que queremos contar, vamos a ir ya directamente al lío. Cuéntanos un poco quién es Luis de las Heras, dónde trabaja, a qué se dedica y por qué vas a hablar de esto.
Buenas tardes, bueno, me llamo Luis, ya lo has comentado. Soy el responsable de realización y postproducción del área de estudio creativo de JIC. JIC, como conocéis, antigua Llorente y Cuenca.
Bien visto esa.
Es una agencia de comunicación y que, bueno, nosotros como el área de producción nos dedicamos a hacer contenido visual de comunicación. Comunicación para marcas, de branding, de comunicación corporativa, interna, de todo tipo.
Y también diseño y tal, pero nos vamos a enfocar a la parte
de diseño. Sí, yo especialmente me dedico al área audiovisual, pero bueno, tenemos un departamento de diseño potentísimo con gente maravillosa. Sí.
Claro, que no hay que dejar ciertas cosas, sí, que luego nos metemos en líos y nos dan gorrazos. Vale, pues cuéntanos, desde tu experiencia de tantos años, ¿qué es lo más, las dificultades a la hora de ir a un rodaje internacional? Es decir, que Luis y yo hemos hecho varios rodajes internacionales juntos, con lo cual sabemos de lo que hablamos.
Sí, bueno, como has dicho en la introducción, nos traemos 3 ejemplos, son tres productos que hemos hecho en el estudio creativo, que son muy diferentes, pero comparten siempre una temática en común. Cuando vas a rodar al extranjero, la mayor problemática es, como es de cajón decirlo, pero realmente siempre pecamos en ello, que es la preparación.
Yeah.
Te pueden salir un montón de problemas. Tienes que ir con muchísimo material porque no sabes el material que vas a necesitar. Se te mezcla mucho tipo de rodajes, de interiores, exteriores. Cuando vas a grabar fuera siempre quieres grabar exteriores del sitio en el que estás.
No puedes localizar la mayoría de veces. Donde te deja el autobús o la furgonetilla, te bajas y ala.
Entonces, lo básico es una clara organización, sobre todo desde el viaje a los itinerarios y a los tiempos, específicamente a los tiempos de grabación. Porque a veces, cuando estás en un sitio que es muy bonito y que no vas a estar nunca más,
claro,
y lo que no grabes allí no vas a volver a grabarlo, tiendes a grabarlo todo. Y siempre te va a pasar. Siempre que vas a un sitio de exteriores, a un sitio fuera de España, vas a grabarlo todo. Vas a grabar hasta el tranvía, vas a grabar un perro que aparece por ahí, va a ser una locura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces planificamos mucho las grabaciones en Madrid y no planificamos las grabaciones fuera, porque son algo que ya hemos hecho. Y es cuando más importancia tiene, saber qué es lo que tienes que grabar y cuándo tienes que grabarlo. Fundamental es tener una historia muy bien estructurada desde el punto de vista de la idea, el guión, la escaleta de grabación y el contenido, que de qué es lo que quieres contar y cómo quieres contarlo en el montaje y en el producto final.
Más porque, de uno, ahora que te está escuchando, está diciendo, vale, eso es obvio.
Eso es obvio, pero una vez allí, claro, en plan de repente hay un concepto con el que no cuentas nunca, que es la improvisación.
Claro.
Y el sentirte en sí mismo, pasmado con lo que estás viendo y que esto tiene que salir de alguna forma y a lo mejor no tiene ni sentido, o sea, que salga. Para eso tienes tu guión, tienes tu historia y tienes que cerrarte mucho a lo que quieres hacer primero.
Eso
y luego
es.
Ya veremos. Pero primero tu historia. Y para eso el trabajo en Madrid, o en Madrid, en tu ciudad de origen, es básico. Porque muchas veces, además, en lo que vas a grabar allí va a ser el mismo vídeo que vas a hacer en Madrid. Que normalmente, sobre todo
sí,
en comunicación,
sí.
Es un vídeo de entrevistas con recursos.
Sí.
Pero claro, no son los mismos recursos. Y no son los mismos tiempos. Y parece que vas a grabar un sitio y en vez de estar grabando 8 horas, estás grabando 16. Porque empiezas a grabar todo lo que ves.
Claro.
Está muy bien cuando vas 2 días. Cuando vas 14...
Sí, no, desde luego.
Es una locura. Y cuando vas con material, cuando vas con...
cansancios, acumulan muchas cosas y esto porque lo grabamos y luego no va a entrar o tal. Vale, entonces, de los 3 ejemplos, hemos seleccionado 3, que los tenéis en la descripción del podcast. Es la selección de los 3, os resumo rapidísimamente porque es. Una es por... en todos se graba mucho, ¿vale? Porque lo que decías tú, te vas al extranjero y hay que grabarlo todo. En un ejemplo que tenemos, el proyecto de Telefónica, de Play to Move, se graba en exceso a saco, ahora lo analizaremos un pelín. Otro que tenemos, el de Benin, que se hizo con las bodegas Muga, en el que también se graba mucho, pero las cosas estaban menos claras. Y el tercero y último, que haremos como que es el medio perfecto, en el que vas con tu idea clara, que lo hicimos en Filipinas, también con las bodegas Muga, vas con una idea clara y también grabas un montón, ¿vale? Viendo esos 3, empieza por el que tú prefieras.
Bueno, el primero que voy a hablaros es el proyecto de Telefónica. Telefónica era un proyecto en el que estaba muy bien preparado. Teníamos documentación, teníamos una idea muy clara, un guión hecho. ¿Qué es lo que pasó? Que una vez que llegamos allí, pecas de lo mismo, el por si acaso. El por si acaso. Entonces, claro, tú tienes un guión establecido en el que quieres grabar, pero no tienes hilado el
guión.
Ahí
es donde quería llegar yo.
No sabes, el guión se divide en bloques, vas a ver diferentes sitios. Telefónica, además, era el proyecto más largo que hemos hecho, con diferencia. Fueron casi 15 días de rodaje, y en el que a lo mejor trabajábamos una media de 16 horas,
sí.
14 horas diarias.
Íbamos con 3 empleados de Telefónica a que ellos descubriesen el negocio responsable de la compañía.
3 países, 5 o 6 ciudades, y todas cada vez más bonitas. Era una pasada. ¿Qué es lo que pasa? Que teníamos un guión establecido, pero no teníamos cómo olearlo. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues que, por si acaso, empezamos a improvisar. Y, claro, ¿qué es lo que nos ocurrió? Es que empezamos a grabar material duplicado, triplicado, cuatriplicado y material en exceso que no nos venía al cuento para la historia que teníamos. No nos centramos en el guión.
Pero todo lo que grabamos, algo tenía de interesante.
El problema,
ese es el problema.
El problema de Telefónica es que todo lo que grabamos era válido. Todo.
Claro.
Porque todo estaba relacionado con el guión. Como no habíamos hecho una estructura de montaje de cómo íbamos a contar la historia,
tal cual,
empezamos a improvisar una vez en grabación cómo íbamos a contar esa historia. Que lo que nos ocurrió era que eran 3 empleados de Telefónica que iban a ver diferentes proyectos. Cada proyecto era un bloque. pero no sabemos cómo pasaban de un proyecto a otro. Entonces contamos un poquito del inicio, hicimos unas entrevistas que no nos decían nada porque eran al principio, bueno, pero que estaban previstas para ir entrando en dinámica. Empezamos con el primer proyecto y luego decimos, bueno, ¿y por qué vienen aquí? Pues hemos grabado mucho en este proyecto, entonces ¿qué hacemos? Pues, tenemos que hacer un resumen de lo que han visto. Empezamos a hacer resúmenes, pues según veían el proyecto, después de ver el proyecto hacíamos un resumen. En una transición que hilaba un bloque con otro, hacíamos otro resumen. Al empezar el siguiente bloque, hacíamos un resumen de lo que habían visto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el último proyecto hicieron un resumen de todos los proyectos que habíamos visto durante el documental. Dicen, eso es material absurdo.
Absolutamente.
¿Pero qué es lo que nos pasaba? Dice, ¿y si no montábamos esto? ¿Y si quitábamos esto? ¿Necesitamos esto? Si llevas un guión bien estructurado de en qué momento se va a contar qué y en qué momento se va a contar cuál, eso no te pasa.
Absolutamente.
Entonces fue, y ahí además teníamos muy claro qué es lo que íbamos a grabar, teníamos muy claro cómo, qué es lo que necesitábamos y demás, y empezó el día de grabación y nos olvidamos de eso. Sí. Obviamos por completo el guión que teníamos.
Total,
y era al final del este, decíamos, de hecho, muchas veces dijimos, joder, es que hemos venido a grabar sin guión. Y después del montaje descubrimos que no, es que había un guión. Había un guión muy bien establecido, pero nos olvidamos de él. Error garrafal de principiante.
Absolutamente, que es la conclusión que llegas y te plantas con un timeline de
9 horas solo de tomas únicas. De tomas únicas. La mejor toma de todas.
Ah, bueno, pues eso, la mejor.
Sin repetir ni una sola toma, porque a veces te encuentras con dos tomas que son buenas.
Ya, sí.
Y las ves. No. Una toma por secuencia, 9 horas de timeline. Para un vídeo que no iba a durar más de 45 minutos.
Bueno, eran 30 y se acabó en 40 y tantos, ¿sabes?
Sí,
pero bueno, sí, la conclusión.
Y lo peor de todo es que te encontrabas con muchísimo material repetido. Que es lo que nos pasó, que planteamos el rodaje como un road trip, entonces íbamos siguiendo a los tíos, íbamos grabándoles todo el día. ¿Se paraban a tomar un café? Grabábamos. ¿Se paraban a comer un donut? Grabábamos.
Subíamos al AVE y hacíamos que se tomasen un café y tal, y hablando de a dónde vamos.
Y grabábamos. Y sí, grabamos. Sí, cuando perfectamente luego en el guión esa secuencia se obvió, simplemente se puso un tren.
Tal cual.
Y la gente entendía perfectamente que habían ido de Madrid a Barcelona. Y no hacía falta.
Fin.
No hacía falta grabar ahí.
Las elipsis temporales que dicen también. Vale, guay.
Entonces, de hecho, grabamos muchas secuencias repetidas.
Entonces, para que no se nos vaya de tiempo, porque nos quedan dos proyectos que me parecen súper interesantes. En este caso.
Fue un exceso de grabación por no seguir un guión hecho.
Y por improvisación.
Y por improvisar.
Por el agobio de hay que grabarlo y tal, es todo interesante, ya veremos luego, ¿no? Como en cine y tal, que se dice, ya se arregla post.
Ojo, hubo muchas cosas que improvisamos allí que fueron muy válidas y mejoraron muchísimo el producto. Pero curiosamente fueron las que no tenían contenido.
Ya, claro, de planos bonitos, de tal, de no sé qué, efectivamente.
Que no estaban en el planning, pararnos a hacer eso y demás, que es lo que, pero no tenían contenido.
Claro. Vale, vamos al siguiente, que es el del proyecto de Benín, que además fuiste tú, con Tone, de hecho, que grabamos un episodio con Tone hace tiempo hablando del proyecto de Mémora, del Brand Film. Cuéntanos en este caso, súper brevemente, en qué consiste el proyecto de Bodegas Muga, con la que era la Fundación Cuentasueños, que luego pasó a ser la Fundación Llorente y Cuenca. Cuéntanos, ¿qué ibais a hacer? Es decir, voy a decir yo que hubo muy poco tiempo de preparación, porque no se sabía si se iba a hacer el viaje o no tal, pero cuéntanos un poco en qué consistía el proyecto.
Bueno, el proyecto de Benín consistía en un proyecto social de Bodegas Muga, que a su vez tenía un proyecto interno llamado Club de los 300, en el que financiaban proyectos sociales una vez al año, gracias a las donaciones privadas de gente que pertenecía a ese Club de los 300.
Sí, bueno, que compraban el vino que hacían ellos exclusivamente para ese proyecto.
Y ese dinero se donaba a proyectos sociales sostenibles en diferentes partes del mundo. Entonces, al final se iba uno de los miembros de la Bodega Muga, de la familia Muga, iba a ver el proyecto para explicar en qué consistía el proyecto en el que la gente había donado su dinero. Era el era el cuarto proyecto que hacíamos, con lo cual ya lo teníamos bastante machacado. Y sabíamos lo que teníamos que hacer, tal, no sé qué. Y normalmente teníamos siempre un contacto con una fundación o una ONG local que nos hacía de puente y nos ayudaba a invertir en ese proyecto. Lo que nos pasó con Benín fue que, al contrario que Telefónica, no preparamos bien el guión. íbamos con una escaleta de rodaje porque además los tiempos nos los habían dado marcados. Llegas este día, tienes que ir a tal sitio, vas a ver esto, luego vas a ver esto, luego vas a ver esto. Entonces íbamos muy a contracorriente, muy a la zaga detrás de los tiempos que nos marcaban y podíamos grabar donde podíamos. Lo que nos pasó es que al no tener un guión establecido, con una idea guionizada e hilada de por qué va esta persona allí, qué es lo que quiere ver, qué es lo que espera ver, cómo va a llegar al sitio, por qué va a pasar por otro lado antes de llegar, explicar por las cosas que hace, pues empezamos a grabar mucho material de muchos proyectos que no hilaban unos con otros, que no tenía sentido que esa persona estuviera allí en ese momento para hacer esto. ¿Qué es lo que nos pasó? Que al final teníamos un popurrí de material muy bonito, grabamos mucho porque la zona era increíble, íbamos a ver a un sitio y grabábamos, íbamos a ver a un misionero que estaba ayudando en labores de educación y le grabábamos, y tú claro, dices, pero ¿por qué grabamos de educación si lo que estamos financiando es un proyecto de maternidad, claro, de un hospital? ¿Por qué están ahí viendo? No nos paramos a decir, porque no teníamos un guion establecido, decir, esto no entra, no lo vamos a grabar. Vamos a grabarlo si queremos, por si acaso, para tener el material. Pero no va a entrar en el guion, no voy a establecer unas pautas para esto.
Ahí se cae en el error del principiante, que manda huevos, cuando era el cuarto año, pero es verdad que también ibais vosotros, que no habéis estado en otros rodajes previamente y tal, bueno, que las cosas también son como son, pero de decir...
Poco tiempo de preparación, todo muy atropellado, y teníamos una escaleta que más o menos sabíamos lo que queríamos grabar y creíamos que con eso iba a ser suficiente
Sí, pero que a lo que iba yo es lo que hemos hablado más de una vez, que luego la fundación o la ONG local lo que quiere es enseñártelo todo y achucharte un poco también para que lo grabes, porque es luego tal, claro, porque ellos al final viven de captación de fondos y hay una cámara profesional que está ahí y tal, y caes en el error de la emoción de por primera vez estar en África y tal, claro, yo te lo grabo, yo tal, pa, y al final pierdes el foco que no había, no lo llegas a poner. Lógico, o sea, me refiero, porque no es nada criticable.
Es lógico que improvises cuando estás en un sitio y que todo el material que ves puede ser válido y puede no, pero tienes que tener la cabeza fría
el criterio
para saber lo que va a ser realmente válido y lo que no.
¿Y qué pasó al final?
Pues al final, ¿qué pasó? Que nos volvimos con un montón de material que no tenía sentido porque...
era bonito todo, ¿eh?
Era muy bonito, era precioso, pero no concordaba con una historia, porque no habíamos ido con una historia. O sea, me refiero, una persona que va a ver un proyecto no es una historia, es una idea.
Muy bien, muy bien dicho eso.
Sí. Un guión establecido de va a ver un proyecto, cómo va a hacer las cosas, eso ya es una historia. Y un guión bien establecido de montajes, en plan de qué es lo que hace para hilar cada cosa, cómo vas a unir todos los bloques con sentido y con coherencia. Y eso es lo que nos perdimos en ese proyecto. Acabamos con un material que hicimos un tráiler precioso, brutal y potentísimo, pero el pequeño reportaje
se quedó flojo.
Le faltaba mucha explicación, mucha. Que había
y da rabia, ¿eh?
Y da rabia porque eran 5 o 6 planos, 5 o 6 totales grabados en cualquier momento en el que no caes, porque claro, es que mañana tenemos que ir a ver esto y hay que grabarlo. Digo, bueno, vale, vamos a grabar, hacemos una entrevista, que nos cuente esto y tal, no sé qué, pero ¿por qué nos lo cuenta allí? Si está aquí. Pecamos justo de lo contrario. Claro. Grabamos muchísimo material, igual súper válido, pero no nos cubrimos.
Y que se perdió el foco en la historia porque no la había, no sé, no había dado tiempo a trabajarla mucho. Vale.
Es muy importante recalcar eso. Una idea es una cosa, una historia es otra, un guión es otra. Y un guión de montaje es otra.
Eso es importante. Eso siempre tú has durante todos los años como currado juntos, sí que siempre has puesto hincapié en eso, y es verdad que, bueno, pues ya sabemos, el mundo de la comunicación y de la producción audiovisual corporativa, pues es lo que hay, el día a día te come, y eso no caes en eso, y además esto era un proyecto de la fundación, estábamos todos petados de curro, en fin, que son todo excusas, ¿vale? Pero para eso estamos hablando de esto, para que el que tenga oportunidad de hacerlo no pierda el foco y de verdad invierta el tiempo, aunque sea hacerlo en un fin de semana. Que lo he pensado muchas veces, decir, joder, si hubiésemos cogido una mañana de un sábado ahí tan a gusto, pim, pam, tal, lo tienes. O sea, que no hay que volverse loco.
El resumen es, pues eso, que queríamos grabar unas cosas que no pudimos grabar y que si hubiésemos tenido un guión, yo no habría grabado muchas cosas.
Ya.
y habría grabado otras muy absurdas y muy tontas que me habrían servido para la historia.
Totalmente.
Pero que al final es indispensable.
Vale, entonces, tenemos estas dos y ahora iríamos a la tercera, que podríamos decir que es como la fusión de las dos en bien, ¿no?
En bien.
O sea, en bien, eso es. Ahí quiero que hablemos de además, un término que me gusta mucho, hacer que algo que tienes preparado en esos momentos en los que descubres cosas nuevas, evoluciona todo y adaptas todo lo que te está pasando a tu alrededor, de eso que te están enseñando nuevo y tal, esa capacidad de adaptarlo a tu producto final. Uh-huh. En este caso es Filipinas, es el mismo proyecto que
de hecho,
de Benín, el año anterior, ¿no? Fue.
Es el tercer proyecto, fue sí. un año antes, pero sí fue el primero de los proyectos que se habían hecho, que al principio fueron otros dos proyectos en otros dos países, donde había un guión, por así decirlo, dramático, documental. Los otros fueron más reportajes.
Eso es, ahí las has dado perfectamente. Sí.
Pero aquí se nos ocurrió la idea, dice, vamos a hacer una historia más dramática, más ficcionada en algunos aspectos.
Ficcionada no de mentiras, sino de...
Preparada, de oye, ponte...
Claro. Me parece que mentimos, coño.
Ponte aquí, ponte sí, a ti. Sí, sí, sí. Entonces, sí vamos con una idea muy, muy concreta, con un pequeño guión muy establecido de... qué es lo que se iba a ver primero, qué es lo que se iba a contar. Y bueno, pues se fue para allá. Yo no fui, lo fui mi compañero, fuiste tú, con mi compañero
Alberto.
Que Alberto tiene una cosa, es que improvisa y sabe improvisar muy bien.
Sí, improvisa sabiendo...
Claro.
Sabe improvisar, ¿no? Pues, podríamos decir.
Que ahí, claro, es el tercer tipo de improvisación. Iba con una historia muy, muy clara, pero una vez allí descubrió un concepto, una idea... otra mini historia que improvisadamente metió dentro del guión, pero sin salirse del guión.
Sin salir de la idea principal y del concepto.
Que complementaba la idea. Podía haber sido una idea aparte. De hecho, había material, se grabó muchísimo, había material para hacer 5 documentales, pero allí se descubrió un concepto que apoyaba muchísimo la idea y en vez de grabarlo sin al tuntún de, joder, esto es maravilloso, vamos a tal, no sé qué, o cambiar la idea que ya había establecido porque esa idea era mucho mejor, lo que ha sido fue adaptar eso al guión que ya había. Y se hicieron un par de transiciones para meter eso que no estaban previstas, se improvisó, y dice, oye, pues, joder, ¿cómo metemos esto? ¿Y si hacemos esto? Cambiamos el inicio, lo metemos aquí, hacemos tal, y ya concuerda todo. Y tenías la misma idea, pero con un concepto completamente diferente y mucho más potente que te ayudaba. ¿Por qué? Porque se había preparado muy bien la idea, porque no te había ido del foco y porque la improvisación era en pos de lo que tú querías para mejorarlo y no para cambiarlo.
De hecho, probablemente de todos los rodajes que he hecho yo a nivel internacional de países un poco complicados, ¿eh? Se me refiero a África, a Haití, en fin, tal. Creo que este es el que, salvo porque estábamos en unas condiciones de grabación, de un calor y una humedad que no se podía a la vida, y con las cámaras apagándose y tal y cual, porque además íbamos con las Canon, yo creo, ¿no?
Con 7Ds. Claro, de la época todavía no eran potentes.
Aquello fue el rodaje más pausado que había. Y grabamos un huevo, ¿eh? Y de repente dijeron, no, y vamos a ver a un sitio donde están las chicas que son...
Claro, ahí hay una diferencia. Cuando sabes lo que quieres grabar y lo que tienes que grabar, tienes muchas pausas, sobre todo para pensar.
Sí, no, pero que aparte me esto no nos vale, vamos a visitarlo. Y hacíamos visitas que llevamos la cámara y tal, pero ibas a visitar. Era otro sitio que de repente me dice, no, mira, aquí tenemos a chicas que han estado en trata de blancas, tal. Y si esto lo incluimos y tal, no sé qué. Y grababas. Pero es verdad que recuerdo que era el menos estresante de todos porque llevábamos las cosas más preparadas y nos seguimos basando en el concepto de las espinas, las flores y tal. Eso era, fue muy importante.
De hecho ahí lo que cambiasteis del guión para introducir esto fue una auténtica chorrada, con todos mis perdones.
Sí. Yo te he entendido, pero con los demás también. Fue
una chorrada de grabación, es decir, oye, vamos a hacer esto y así arrancamos con todo. ¿Y por qué no hacemos luego pequeñas píldoras con estos conceptos de este material que hemos grabado? Pero lo que grabasteis extra para poder introducirlo fue a una persona dibujando.
Sí.
Y eso fue perfecto para hilarlo todo.
Absolutamente.
Y no se necesita mucho, pero claro, tienes, no vas al tuntún, no vas a grabarlo todo, no vas a volverte loco y tienes tiempo para pensar. No, no lo he dicho antes, lo más importante a la hora de grabar, sobre todo fuera de tu país, que tienes los medios muy limitados, es tener claro la historia, pero sobre todo poder pensar.
Ya, poder tener esos momentos.
Cualquier quieras o no, o sea, una historia, un guión, tal no sé qué, nace de currarte una idea, pensar, darle vueltas, estructurarlo. Si no puedes pensar y vas a ciegas porque estás improvisando y todo te parece maravilloso y es graba, ya pensaremos después cómo metemos esto, te sale un churro monumental.
Y además, diría, tener la capacidad de no dejarte absorber por todas aquellas cosas nuevas que estás viendo y que te alucinan. Mm. Este año, cuando hemos ido a Senegal a grabar para la Fundación Multióptica el documental, era la cuarta vez que voy a países, a África, y la sexta que voy a países de este tipo y tal. Venía Javi Ordóñez ahí con su cámara y tal, y se volvía loco. Yo le decía, vete y graba lo que te dé la gana. Ha venido con gigas y gigas y gigas. Pero yo sabía que queríamos hacer, que ya haremos otro episodio que quiero hacer en breve, pero teníamos muy claro que queríamos hacer cuatro beneficiarios con los cuatro ópticos, y a Javi se pasaba horas grabando. Claro, el preciosismo del documental lo da eso con esas historias. Sí. Claro, si eres capaz de no volverte loco con que te cuenten una historia, o no, vamos a grabar lo que decías, no, al misionero, vamos a grabar a no sé quién, y de repente te ves con totales y con declaraciones y tal, y dices, ¿cómo no voy a meter esto que es interesante?
Nosotros, popurrí, de hecho, popurrí. Ahora estamos planeando otro pequeño brand film fuera de España, y bueno, con mi compañero Alejandro Parilli ya estamos pensando en lo que no vamos a grabar, que es básico, porque además es un documental que vamos a hacer en la montaña y tal, y ya tenemos experiencia grabando en la montaña, y sabemos que también se graba mucho en la montaña porque los paisajes son preciosos. Pero ¿por qué grabas paisajes?
Sí, sí, esa también la hemos vivido.
Entonces, ya tenemos, por ejemplo, una pequeña secuencia de ese trozo con el número de planos que se van a hacer. Luego quieres hacer más, pero se van a hacer un número de planos muy concretos y con eso es suficiente para contar toda la historia.
Absolutamente.
¿Y cómo vas a contar la historia? ¿Sin voz en off? ¿Sin tal? No sé qué. Lo tenemos mucho más planificado para que, joder, es que te vas mogollón de días a un sitio. No vas a estar con la cámara arrastrando todo el rato para grabar cosas que no tienen sentido.
Absolutamente. Vale, por concluir, como bien me aconsejó don Jaime Fagoaga, que estuvo aquí previamente con nosotros, decidamos tres ideas que resuman todo lo que hemos hablado. Toma ya.
Pues, complicado, cabrón. Bueno, primero, para grabar en fuera de España, bueno, fuera de tu país, en sitios sobre todo bonitos, una gran preparación, saber qué es lo que llevas, tenerlo muy bien estructurado.
Una
vez allí, ser fiel a tu historia.
Muy bien, sí. Dos.
Lo que quieras improvisar, que sea en pos del producto final y no en pos de lo que te parece bonito.
O sea, qué maravilla, tío. O sea, no vamos a cerrar el programa ya así, pues porque no, porque te tengo que despedir y tal, pero oye, no, perfecto. Me parecen las tres ideas, de verdad, desde aquí somos dos personajes, hemos hecho muchos rodajes de este tipo, hacednos caso, eso es las tres cosas que tienes eso en cuenta y luego ya, vuélvete loco a grabar, a disfrutar.
Y cualquier editor os dará las gracias cuando os presentáis con 500 gigas y no 5 terabytes.
Tal cual. Lo que pasa es que el truco de esto es que el mismo que ha grabado se lo edite.
Ya,
tú
qué
te lo
precioso. Besas,
tú te lo comes. No, porque eso es la mayoría de las veces.
Lo grabas, lo editas, haces el sonido, haces
para
la
bien
iluminación.
Y para, mal, para bien y para mal. Yo cuando en Senegal a Javi le decía, dale yo, luego te lo vas a editar y tienes 15 días para la primera versión. Sí. Así, claro, ¿sabes? Pero en fin. Vale, oye, tío, de verdad, mil millones de gracias. Creo que ha quedado algo bastante interesante. Creo que, no sé, que hemos hecho un análisis, oye, hemos puesto tres ejemplos.
A ver, no hemos contado nada que la gente no sepa, pero es cierto que hay que hacer hincapié en que lo obvio es lo primero que olvidas en un rodaje.
También te digo que no mucha gente tiene la posibilidad de haber hecho rodajes internacionales, pero nunca sabes cuándo te va a tocar. Aunque, como bien has dicho antes, no hace falta irse fuera, no te vas a Alicante y te la lían parda. No, en serio, muchas gracias. Te voy a, como hago con todo el mundo, así me voy surtiendo de más episodios, te voy a dejar convocado otro programa que hablaremos de la parte técnica, porque sé que hay gente que sí que escucha el podcast, porque hablo con ellos, y que esa parte técnica les puede resultar bastante interesante de cosas a tener en cuenta en rodajes un poco complejos y tal. Podemos hacer otro que pueda ser interesante. ¿Te parece?
Sí, maravilloso.
Estupendo. Pues mil millones de gracias por pasarte por aquí y compartir tu experiencia.
Gracias a ti y a tu cerveza.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Me alegro.
Espero que no se haya oído como bebo.
Es que le he invitado a la segunda tanda de cerveza artesana que he hecho con otros tres figuras, así que...
Y a ver cuándo empiezas a venderla en la web.
Eso sería un e-commerce de cerveza audiovisual, ¿no?
Sí.
A ver cómo lo hacemos eso. Bueno, muchas gracias a todos, os mando un fuerte abrazo, espero que hayáis disfrutado mucho del episodio de hoy, no sé si nos hemos ido mucho de tiempo o no, pero como es mi programa y es mi podcast, hago lo que quiero. No, ahora en serio, muchas gracias a todos, si os ha gustado pues compartidlo, dadle a me gusta y bueno, y todas esas cosas que se suelen decir, y nos escuchamos en 15 días. In the yard.